CLH Radio. Historia de Canarias.
La batalla de la Laguna y la modorra de los Guanches. Aún no se había repuesto Alonso Fernández de Lugo de la derrota de Acentejo cuando unos 400 guanches de Anaga, mandados por Jaineto, atacaron el campo español. Después de ponerle cerco a la torre, los guanches intentaron repetidas veces el asalto, pero una de aquellas acciones costó la vida a Jaineto, por lo que los sitiadores se retiraron. Mermada la tropa y comprometida la empresa, Lugo reembarcó hacia Gran Canaria para reclutar nueva gente. Desde allí envió algunos guanches a la península para ser vendidos como esclavos. Negoció con 4 banqueros la financiación de la segunda ofensiva a cambio de la mitad de esclavos, ganados y lo demás que subiese por medio. Envió emisario a doña Inés Peraza, señora Lanzarote y Fuerteventura, y a doña Beatriz de Bobadilla, señora Tutriz de La Gomera y El Hierro, en demanda de colaboración y ayuda militar. Solicitó ayuda al duque de Medina Sidonia, quien desde Sanlúcar le envió, según Espinosa, 6 carabelas, 40 jinetes y 650 peones. Lugo, por su parte, reunió en Gran Canaria 30 caballos y 500 hombres. Entre ellos se contaba a Pedro de Maninidra, Fernando Buenarteme y Juan Dara, o sea, Autindana. El 2 de noviembre de 1495 desembarcó con su tropa en Santa Cruz y reedificó el fuerte. Bencomo, al tener noticias del desembarco, abandonó sus tierras y se presentó en el Valle de la Laguna. La acompañaban con su respectivo guerrero Acaimo, Tegueste, Sebensuí y su hermano Tinguaro. En la noche del 13 de noviembre, después de dejar en la torre de Santa Cruz a Fernando Buenarteme y a sus canarios, los conquistadores, en silencio y protegidos por la oscuridad, avanzaron por el desfiladero hacia la laguna. Al amanecer, los guanches se vieron frente al invasor. Bencomo, recordando con orgullo la victoria de Acentejo, les presentó batalla. Esta se libró en la entrada sudoeste de la que luego sería Ciudad de la Laguna, entre la ermita de San Cristóbal y la Cruz de Piedra. La primera descarga de mosquetones y ballesta hizo estragos en la fila guanche, desprovistos de protección para sus cuerpos desnudos. Esto, sin embargo, no impidió que los isleños, lanzando dardos y piedras, llegaran a un sangriento cuerpo a cuerpo. La caballería penetraba de vez en cuando por los flancos del ejército guanche y perseguía sin descanso a los que se apartaban de su fila. La victoria se mantenía indecisa cuando Fernando Buenarteme llegó con su escuadrón de canarios. Su intervención fue decisiva, ya que decidió la victoria a favor de los conquistadores. Bencomo quedó gravemente herido. En un informe que en 1526 hizo doña Margarita, hija de Fernando Buenarteme, sobre su padre, decía que en esta batalla había muerto el rey grande, conocido por Benitomo de Taoro, y que le sucedió en el trono su hijo Ventor. Sin embargo, Antonio de Viana, al que le sigue Núñez de la Peña y Viera y Clavijo, declaran a Bencomo superviviente hasta el final de la conquista. Al poco tiempo, los guanches, aunque siempre dando muestras de valor y heroísmo, se batían en franca retirada. Tinguaro, malherido, fue perseguido por 7 jinetes de los que se defendía con una alabarda. Herido nuevamente por una de las lanzas, cayó a tierra. Derribado, el valiente guerrero imploró en su lengua a su enemigo: «No mates al noble hermano de Bencomo, que se entrega prisionero». Pero el conquistador, sin piedad, le atravesó de un segundo golpe. La cabeza de Tinguaro fue cortada y clavada en una pica para que sirviera de escarmiento a los nativos. Esta victoria de los conquistadores fue conmemorada con la construcción de una cruz de piedra en la laguna y la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Bencomo, con el fin de cortar toda posible retirada, había apostado antes de la batalla a Cigoñé con una partida de su guerrero en la confluencia de los dos barrancos que bajan a la playa de Añaza. Cumpliendo con el objetivo y creyendo ganada la batalla, aprisionó y encerró en una cueva a un grupo de soldados que, malheridos, se dirigían a Santa Cruz. Enterado Alonso de Lugo de la prisión de sus hombres, envió un destacamento de soldados para ponerlos en libertad. Sorprendido Cigoñé por aquel inesperado ataque, intuyó la derrota de Bencomo y se retiró con los suyos. A principios de 1495 se declaró una epidemia entre los guanches como consecuencia, según parece, de la descomposición de los cadáveres que habían quedado en la trágica jornada española de Acentejo. Si bien las crónicas no nos dicen cuáles eran los síntomas de esta epidemia, que los españoles llamaban modorra de los guanches, como quiera que fuese, nos dice Viera y Clavijo, se asegura que de esta pestilencia accidente solía morir más de 100 isleños cada día, cuya calamidad, unida a la sangrienta guerra que los españoles les hacían, mostró sus ánimos con un abatimiento y melancolía tan tenaz que apenas se hallaban con espíritu para salir de sus cavernas. Los mayores estragos se produjeron en Tegueste, Tacoronte y Tahoro, lo que facilitó las correrías de Alonso de Lugo para disminuir la moral de los indígenas al mismo tiempo que procuraban su captura para su posterior venta en los mercados esclavistas.